Es lunes 22 de abril. Yo soy Javier Garza.
Yo soy Maca Carriedo. Este es el Noti.
Y nosotros aquí estamos.
Agua contaminada salpica el debate chilango.
El INE detecta que medios públicos favorecen a Claudia Sheinbaum.
Israel se contiene tras ataque a Irán.
El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. Segunda temporada. El Noti. Aquí estamos.
Maca Carriedo, raza del Noti, nos faltó un titular. Eso es lo que va a ocurrir hoy en la noche en YouTube. Obviamente la noticia del día, así que quédense hasta el final.
Aguanten tantito y ya les contamos. Estamos contentísimos de arrancar la semana, como todas las semanas, junto a ustedes. Sobre todo, Javi, para darles las gracias porque pues llegamos al fin de semana en el primer lugar de podcast de noticias a nivel nacional en Spotify. Y obviamente eso nos pone contentos.
Sí, muy contentos, Maca, pero es gracias a todos los que nos escuchan, los que comentan, comparten, recomiendan, dejan sus 5 estrellas y le pican a la campana de notificaciones.
Así que se los vamos a seguir pidiendo porque nos sigue sirviendo. Y Javi, pues tú y yo podemos, si queremos, pues no sé, echarnos de lunch un Subway o qué.
Pues no estaría mal, Maca, con esos cupones que nos mandaron nuestros cuates de Subway, que al parecer les gusta también escuchar el Noti.
Lo que no estaría nada mal es que, aparte de cupones, presenten el Noti. Ahí se los dejamos como, pues como cosa suya, para que lo piensen. Y nos vamos con la información porque ayer fue el segundo debate chilango y fue inevitable que girara en torno al tema del agua, y no porque Clara Brugada, Santiago Taboada y Salomón Chertorivsky se dieran hasta con la cubeta, sino por la polémica del agua contaminada en la Benito Juárez. Pues a 3 semanas de esta crisis no se sabe qué la contaminó ni cuándo saldrá limpia de nuevo.
Y obviamente se ha convertido en el tema de esta campaña chilanga, y aun cuando el tema del agua contaminada en la Benito Juárez está limitado a un sector de la ciudad, en realidad toda la Ciudad de México está con los pelos de punta. Y de nueva cuenta salieron con su utilería. Santiago Taboada, del Frente PRI-PAN-PRD, que sacó 4 frascos que dijo que traían agua contaminada de la Benito Juárez, donde él fue alcalde, de Iztapalapa, donde Brugada fue alcaldesa, y también de Xochimilco y de Tláhuac. Luego Brugada, de la coalición Morena PT Verde, que sacó una botella con la etiqueta Agua Clara para responder el ataque, pero por alguna razón ella estaba tomando de otro termo que traía. Y luego, durante todo el primer bloque, Taboada se colgó de este tema justo para acusar al gobierno de la Ciudad de México de una mala gestión.
Se puso bueno el debate. Después Clara Brugada, en respuesta a esto, se puso a enlistar las obras hidráulicas que el gobierno de la Ciudad de México ha realizado, pero simplemente no pudo explicar qué demonios pasó en la Benito Juárez y por qué. Simplemente se quería zafar del tema. Taboada regresaba y regresaba, la verdad es que no la dejaba ni respirar, Javi, e insistía en que los gobiernos de izquierda que han tenido a la ciudad por años, ¿no?, por más de 20 años, pues no han tenido cómo resolver los problemas de fondo. Entonces ahí va Clara y le sacó el asunto del cártel inmobiliario, esta red de especulación inmobiliaria vinculada con el PAN, y dijo que ellos eran responsables de abusar del consumo del agua. Trató así como de buscar todos los caminos para llegar a eso, Javi.
Sí, pero incluso con lo del cártel inmobiliario, Taboada se la reviró diciendo que, a final de cuentas, el que aprobaba los permisos era el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que es un órgano que es manejado por el gobierno. Porque aun cuando todo este problema pasa en la Benito Juárez, pues la realidad es que es un problema del gobierno de la ciudad, porque ahí es en donde se maneja el tema del agua. Salomón Chertorivsky, de Movimiento Ciudadano, ya no llevó palomitas, más bien se la pasaba diciendo que mientras sus rivales se atacaban entre ellos, él sí traía propuestas y era el único que las traía. Yo creo que su mejor momento, y uno de los mejores de todo el debate, fue cuando Chertorivsky sacó pendones arrugados de Taboada y Brugada para acusarlos de desperdiciar agua en la elaboración de su propaganda, que luego se convierte en basura, porque dice que cada pendón consume 91 litros de agua para ser elaborado, y Chertorivsky por lo menos sacó a colación un tema que sí molesta a los chilangos, ¿no? Que es la contaminación visual.
Exacto, es justo lo que te iba a decir. Ahí es donde sí se anotó un gol Chertorivsky. En todas las demás daban ganas de decir, espérate, por favor, no interrumpas a los que sí tienen posibilidades. Hay que decir, Javi, que los tres traían propuestas enormes, ¿no? Monumentales para solucionar esto del abasto de agua en la ciudad. Taboada habló de grandes obras de captación de agua de lluvia, Clara Brugada de recuperación de humedales para luego potabilizar el agua, y Cherto de recuperación de ríos como el de La Piedad, que quedó enterrado por el viaducto. Pero la verdad es que esas obras se veían demasiado tiradas de los pelos, cuando en realidad el gobierno de la Ciudad de México no puede manejar bien un maldito pozo, un simple pozo, Javi.
Sí, son obras espectaculares, son obras sí muy necesarias y quizás son obras factibles, ¿no? Pero no se ve ahorita que el gobierno capitalino esté pasando por su mejor momento en el tema de gestión del agua. Otro de los temas que se trataron fue transparencia y corrupción. Taboada y Brugada otra vez se acusaron constantemente de ser corruptos. Chertorivsky insistía que él es el único que tiene experiencia de gobierno y que nunca ha tenido señalamientos de corrupción. Brugada dijo que ella sacó 100 en transparencia y que Taboada reprobó en sus gestiones cuando ambos fueron alcaldes, ella en Iztapalapa y él en Benito Juárez.
Oye, y para cerrar con este tema, pues nada más mencionar que este debate fue moderado por Elisa Alanís y por Juan Manuel Jiménez. Una buena conducción, ajustándose al reloj, dejando absolutamente todo claro, ¿no? Dando tiempo para respuestas, alusiones personales, que yo creo que pues sí contrastó bastante con el formato del INE para el debate presidencial, que lo organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México, Javi, porque de verdad que este formato está mejor, permite más diálogo y engancha más a la gente.
Sé que eso quedó claro desde el primer debate presidencial, porque el primer debate chilango también fue muy bien manejado. Entonces había la sugerencia pues que trataran de imitar un poco lo que estaba haciendo el Instituto Electoral de la Ciudad de México. No es mala sugerencia. Y hablando del INE, por cierto, y de la campaña presidencial, pues ahora nos tenemos que ir a ese tema, y en particular a un dato que muestra cómo la 4T pues ya terminó por convertirse en todo lo que antes criticaba, y es el monitoreo del Instituto Nacional Electoral, que encontró que los medios públicos, esos medios que se pagan con nuestros impuestos, le han dado de 12 a 18 veces más cobertura a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, que a sus rivales.
Y la verdad es que no nos sorprende, Javi, pero hay que mencionarlo, porque resulta que en el primer mes de la campaña, Claudia sumó 108 minutos de tiempo en entrevistas transmitidas en medios públicos, mientras que Xóchitl Gálvez, del Frente Opositor, tuvo 9 minutos, 12 veces menos que Claudia Sheinbaum, y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, tuvo 5 minutitos y 48 segundos, que eso es 18 veces menos que Claudia.
Eso ya de por sí, los números te dicen que algo está pasando en los medios públicos, ¿no? Algo raro. Y el sesgo no es nada más en cantidades, sino también en lo cualitativo. En estas menciones, Sheinbaum sumó más valoraciones positivas, mientras que la mayor proporción de valoraciones negativas, pues, ¿quién creen que se las llevó? Xóchitl Gálvez.
Pues sí, y esto nos llamó la atención porque hay que recordar que una gran cantidad de políticos morenistas, incluso el propio presidente López Obrador, cuando estaba en la oposición, luchaba, ¿no?, con absolutamente todo para hacer que en los medios de comunicación hubiera un piso parejo para todos los contendientes presidenciales. Digo, eso era claramente mientras ellos eran oposición, Javi, al parecer.
Sí, claro, porque siempre era hágase la voluntad en las mulas de mi compadre. También llama la atención porque Genaro Villamil, el director del Sistema Público de Radiodifusión, en su otra vida fue reportero especializado en medios, y por ejemplo él había documentado cómo medios de comunicación manipularon para construir la candidatura de Enrique Peña Nieto. Ahora Villamil, la verdad es que de periodista ya no le queda nada, está totalmente convertido en propagandista. Ayer hasta con un tuit portando la camiseta esa de la Santa Muerte, que dice que un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador. O sea, se ha reducido ya a ser un simple director del Pravda. del Granma.
Sí, antes daba información, ahora da pena ajena, dicen por ahí. La cobertura de medios en general es más balanceada, eso también hay que decirlo, pero aún así, Claudia Sheinbaum lleva ventaja en atención con el 42% del tiempo contra el 37% para Xóchitl Gálvez y el 20% apenas para Máynez. Sin embargo, Claudia Sheinbaum es la que más ha sido encasillada en estereotipos de género, sobre todo haciendo alusión de que era una política subordinada a los deseos de López Obrador, Javi. Y es que eso sí es impresionante, ¿eh? En México, hasta siendo candidata a la presidencia, encuentra la manera de hacerte completamente dependiente de un hombre.
Pero creo que esa es una de las cosas, si le podemos llamar positivas, Maca, que vamos a ver después de esta elección presidencial, es que nos va a enfrentar con nuestros propios prejuicios, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación, porque como dices, aunque en los medios privados la cobertura es más balanceada, sí también estamos viendo que en muchos lados sale el cobre. Los tres aspirantes, por cierto, hicieron la pasarela el fin de semana en la convención bancaria. Frente a los directivos de los bancos expusieron sus planes sobre economía. Sheinbaum, por ejemplo, dijo en líneas generales que va a mantener el modelo de López Obrador, defendió la polémica reforma de pensiones y se comprometió a bajar el déficit de 2025, pero sí descartó completamente una reforma fiscal.
¿Qué hizo Xóchitl Gálvez? Ella se enfocó en criticar al gobierno de López Obrador, diciendo que el manejo de las finanzas no estaba bien, que si gana Claudia, México va a perder la oportunidad de aprovechar el nearshoring, y se declaró una aliada de los banqueros. Hay reportes de prensa que dicen que ella fue la más aplaudida por los banqueros, hubo aplausómetro y todo, Javi, y según esto, a ella 20 veces la interrumpieron los aplausos.
Pues digo, no suena descabellado. Al final de cuentas es la candidata que, digamos, comparte más afinidades ideológicas como los banqueros. Aunque también hay que decir que Sheinbaum no hizo olas, no hizo declaraciones polémicas. Finalmente, en el manejo de la economía dijo que ella va a ser bastante ortodoxa. Pero el tema de la reforma fiscal, pues sí es como el elefante en la sala, ¿no? Sobre todo viendo el panorama financiero que va a enfrentar el próximo gobierno. Máynez fue el único que se atrevió a hablar de la urgencia de una reforma impositiva, también de eliminar subsidios a industrias como la tabacalera y de los alimentos ultraprocesados. Y sí, para cualquier político esto es casi un acto suicida, pero por lo menos alguien tenía que decirlo.
Y tampoco tiene nada que perder, también hay que mencionar eso. Y nosotros quisiéramos pasar a otros temas que no fueran elecciones, esa es la verdad, pero también tenemos que hablar de los dos candidatos asesinados el fin de semana. Justo la semana pasada se presentó este reporte sobre violencia electoral. Aquí el viernes platicaste, Javi, con una de sus autoras, y ese mismo viernes fue asesinado el alcalde de Mante, Tamaulipas, Noé Ramos, quien buscaba la reelección.
Simplemente no nos deja ese tema, Maki, por lo que vemos no nos va a dejar. Noé Ramos era postulado por la alianza PRI-PAN y fue apuñalado el viernes durante un recorrido que hacía como parte de su campaña. Recordó mucho el caso del asesinato de la candidata en Celaya, que también en un acto fue agredida. Ayer autoridades detuvieron a un hombre identificado como Eliud Guadalupe. Dijeron que era el autor material, pero no se ha establecido el móvil ni tampoco si era también el autor intelectual. Según el gobierno de Tamaulipas, Noé Ramos no había pedido protección ni había reportado haber sido objeto de amenazas.
Y luego, el mismo viernes, pero en Oaxaca, es asesinado también Alberto Antonio García, candidato de Morena a la presidencia municipal de San José Independencia. Él y su esposa, Agar Cancino, actual alcaldesa de esa localidad, habían sido reportados como desaparecidos desde el miércoles 17 de abril. Ella fue encontrada con vida al día siguiente, pero sí con signos de tortura.
Y el cuerpo de su esposo, de Alberto Antonio García, fue encontrado en el municipio de San Miguel Soyaltepec, cerca de San José Independencia. Por estos hechos no hay detenidos, pero lo que estamos viendo es que esto ocurre tanto en el norte como Tamaulipas, como en el sur como Oaxaca, y en Morena o en el bloque PRI-PAN, o sea, no distingue ni región del país ni partido, es simplemente pues una influencia criminal en las elecciones que está creciendo. Y ahora ya dejamos este tema, Maca, y nos vamos al otro lado del mundo, porque el viernes nos quedamos con el pendiente, ¿no?, del ataque de Israel a Irán, y aunque pintaba para una escalada en el conflicto, afortunadamente las partes se contuvieron y bajaron las tensiones.
El bombardeo de Israel a Irán el viernes no tuvo la ferocidad, hay que decirlo, que se temía después de que Irán soltó más de 300 misiles y drones contra Israel hace apenas una semana. La base militar de Isfahan fue el único objetivo atacado. Al final, todos tuvieron pues forma de salvar la cara, Israel con la respuesta al ataque iraní e Irán minimizando los daños al afirmar que sus instalaciones nucleares estaban prácticamente intactas.
Un detalle interesante en todo esto fue la forma en que manejaron públicamente el ataque. Israel nunca reconoció oficialmente que había lanzado misiles contra la base de Isfahan, aunque sus mandos militares lo confirmaron, y el gobierno de Irán nunca dijo oficialmente que el ataque vino de Israel. Así que todos armaron una bonita simulación y eso fue lo que permitió desescalar el conflicto y que cada quien pues, como que salvara un poquito la honra.
Y por ahí respiramos poquito, pero las tensiones no desaparecen. Irán continúa el apoyo a grupos terroristas que atacan a Israel como Hamas y Hezbollah, mientras que Israel mantiene abiertos los planes para eliminar amenazas iraníes, como lo hizo a principios de mes con el bombardeo a la embajada de Irán en Siria, que mató a un alto mando militar.
Pero bueno, ya por lo menos nos quedamos con que no iba a haber guerra esta semana. Y ahora sí, para los que se quedaron al final, pues esto que se viene hoy en la noche, que promete estar bastante bueno.
¡No, Maca!
Porque ¿cuál álbum doble de Taylor Swift? Aquí les vamos a contar del evento televisivo del año, de la década, del siglo, porque a las 9 de la noche en el canal de YouTube de la saga se estrena un nuevo programa que se llama nada más Maca.
Sí, Javi, porque ya la verdad es que se me habían acabado las ideas de los nombres. Es un programa nocturno con invitados, con entrevistas, con público en vivo, dinámicas que yo creo que son súper divertidas. Tenemos una banda musical que son Los Macacos, Javi, que yo digo que es banda musical de noche, pero de día es una banda delictiva.
¿Y quién será la cabecilla de esa banda, Maca? Bueno, como te lo dije desde que salió el tráiler, se ve bastante divertido, promete mucho, pero como te lo he dicho desde siempre, creo que tú desmientes aquello de que lo serio esté peleado con lo aburrido y es una forma de hacer comedia inteligente, ¿no?, en la televisión, que mucha falta nos hace.
Y ¿sabes qué, Javi? Digo, yo te agradezco muchísimo lo que dices, de también arrancar bien la semana sin tanto mal viaje y pues desestresándonos un poco. Nuestro primer invitado y padrino es Pedrito Sola, que la verdad está muy impresionante de divertido. De pronto habló hasta de economía y se puso más serio al hablar de política, pero es justo eso. Podemos tocar absolutamente todos los temas, pero no tenemos que ser solemnes. Y no por eso dejan de ser profundos. Entonces yo los invito a que a las 9 de la noche en el YouTube de la saga le den una oportunidad a este programa, a este formato. Y pues nada, que puedan venir muchas temporadas más. Gracias por la mención, Javi.
No, hombre, Maca, felicidades, larga vida al programa y ojalá que te vaya tan bien como nos está yendo en el Noti.
Ya con eso estoy del otro lado y con empezar la semana acompañada de ustedes también, Javi, pero para mensajes, para saludos y todo, ¿a ti dónde te encuentran?
A mí en Twitter y en Instagram en @jagarzaramos.
A mí en @maca_online. Que tengan un gran inicio de semana, vean Maca en la noche en el YouTube de la saga y nosotros aquí los esperamos en el lugar de siempre y con la misma gente mañana.
Esto fue El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza.
Noticias para llevar.
Rápido, al grano y divertido. El Noti, noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. Segunda temporada, El Noti. Aquí estamos.